teléfono. Es muy loco esto, pero vos me decís, che, ¿te sabés el número de Carla o de tus hijos? O sea, de tu compañero o de tus hijos. No lo sé.
Bueno, eso es un poco habitual ahora.
¿Ah,
Creo
sí?
que sí, ¿quién
¿Cuándo
sabe?
cumplen hijo, años tus hijos, Adri?
No, no, mis hijos son cuatro, así que me acuerdo de
¿Pero te
todos.
acordás del día?
Sí, de ellos
Ah.
sí, pero de ellos, del
Porque a mí me
cumpleaños.
pasa también, ¿eh? Las fechas.
Y de Carla me acuerdo, y de mi vieja me
Carla dice que no,
acuerdo.
¿Te acordás?
No, sí, ahora el mes que viene,
Ah, el mes
en
que viene.
marzo, el 23.
¡Wow!
Ay, menos
Claro, no, 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 pero.
mal. Pegó en el palo igual, la cara de Carla estaba asustada, ¿eh?
Pero ustedes no solo están cuestionando mi memoria, sino mi credibilidad. Por
Su
favor,
dignidad.
defendeme, neuróloga querida Viviana Sarabia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy
O
bien.
sea que estás mal de la memoria.
Y sí, entre otras cosas, a ver, entre otras cosas, ¿no?
Ah, claro, no es lo único,
No
no es lo
estoy
único.
bien, y sobre todo para el estándar de la sociedad, yo no estoy bien, pero no me preocupa demasiado. Ese es el
No, no, eso es
problema.
lo importante, que a uno no le preocupe.
Claro.
Porque
Porque llegué
eso es
hasta
mejor.
acá, viste, con los números
No, claro, está bien.
torcidos.
Bueno, yo creo que no todos nos podemos acordar de todas las cosas y tenemos una memoria selectiva. O sea, hay cosas que las fijamos porque nos interesan más, hay cosas que pasan por nuestra vida y así como pasan nos olvidamos. O sea, el
Vos
cerebro no
decís que
puede.
siempre. Te puedo tutear, ¿no, Viviana?
Sí, tuteame, sí.
Vos decís que entonces siempre, indefectiblemente, es lineal de lo que nos olvidamos es porque no nos interesa tanto.
Claro, nos interesa, no nos interesa tanto o nos resulta muy traumático. Entonces, es como que nosotros tenemos, el cerebro tiene la capacidad de retener determinadas cosas y no retener otras. O sea, eso es selectivo. O sea, no siempre, hay personas que tienen una memoria prodigiosa, que por ejemplo son capaces de leer un artículo en un diario y se acuerdan perfectamente de lo que leyeron y se acuerdan 3 años después de lo que leyeron, pero eso es excepcional. En general uno tiene una
Pero y
memoria selectiva.
esa gente que vos describís, Viviana, como con memoria prodigiosa, ¿no tiene la capacidad de que la memoria sea selectiva? ¿No es un hecho físico o neurológico en todos? Es decir, en algún
No,
momento
bueno,
el
hay
disco
gente que tiene.
rígido.
No, pero hay gente que tiene más memoria que otra,
Eso
eso es
sí,
real,
eso sí.
eso es real, y eso es una cosa que uno trae siempre, o sea, qué sé yo, conozco gente que se acuerda todos los números de memoria, de todos los números de teléfono de memoria, pero no es lo habitual. O sea,
No.
uno a lo mejor se acuerda de algunos números, y como decía tu compañera, en este momento es más difícil todavía porque nosotros tenemos muchos ayuda a memoria. Ahora tenemos todos los teléfonos anotados en el teléfono. Entonces, todas esas cosas hacen que uno haga funcionar menos la
Pero
memoria.
acá hay una compañera que ella se jactó de tener muy buena memoria. En el caso de los que tienen muy buena memoria, ¿no tienen también esa selección? Porque en
Sí,
algún momento
claro.
se agota el disco
Sí.
rígido, o sea, vos tenés que incorporar otra información y vaciarla de otra memoria, digamos, ¿no?
Sí, pero no lo haces voluntariamente, te pasa.
Ah, pero
Te
pasa.
pasa, claro, te pasa, claro, pero no es que vos decidís olvidarte de determinadas cosas, te olvidás y listo.
Pero el humano, me interesa saber este dato. ¿Viste? El teléfono funciona. Yo me acuerdo que el anterior tenía 64 de memoria RAM, precisamente. El de
Sí.
ahora tiene 184.
Sí.
Entonces puedo almacenar más cosas. ¿Funciona igual
Sí.
en el cerebro? Hay gente que tiene 184.
Claro, sí, no, pero el cerebro realmente tiene una capacidad inconmensurable de retención, pero tiene que ver con la voluntad, con lo que uno de alguna manera le condiciona al cerebro. Qué sé yo tengo una memoria prodigiosa para mi trabajo, pero por ejemplo,
Sí.
veo una serie y la puedo ver varias veces porque me olvidé el final.
Sos
Tal
de las
cual,
mías,
es
¿verdad?
verdad, tal cual.
Sos de las
O
mías.
sea, no, evidentemente. A un paciente le pongo toda la atención del mundo y a una serie de televisión no le pongo atención, la puedo ver tranquila y a lo mejor al final me acuerdo, yo ya la vi, pero me olvido de todo lo demás. O sea, y tengo una memoria prodigiosa, pero bueno, pero evidentemente depende de la voluntad que uno le pone a cada cosa.
Viviana, Erika te saluda. Yo te quería consultar acerca de qué pasa con la maternidad. porque si bien yo nunca fui una persona con buena memoria, desde que soy madre, nada, peor, no me acuerdo de nada, absolutamente nada, y sé que es a partir de la maternidad.
No, yo no creo que la maternidad tenga nada que ver con la memoria. Uh-huh. O sea, probablemente haya cosas a las que le prestás más atención que antes, que antes de ser madre, y entonces eso lo retenés más, y hay muchas cosas que no le prestás atención porque estás ocupada en la rutina, rutina te invade, y entonces es como que no te ves una película y no te acordás nada de lo que viste.
Me parece que va mucho por ahí también desde el sentido común, ella es neuróloga y está explicándolo. Viste que hay cosas que en algún momento te dejan de interesar tanto y no le das tanta bola.
Claro, tenés la cabeza ocupada en otra cosa.
No, y me parece, doctora, también Agustín la saluda, que quizá lo que puede provocar falta de memoria, por lo menos la memoria corta, la de que la hiciste hace una hora,
de trabajo.
Es el estrés, ¿no? Y quizás el estrés de ser madre, bueno, trae un estrés, pero en definitiva no es ser madre en sí lo que te hace olvidar las cosas, sino el estrés que genera.
No, el estrés que eso genera, claro, el estrés que eso genera y la cantidad de actividades que vos tenés que incorporar a tu vida que no tenías.
Claro.
Entonces... eso también te distrae, te quita atención para otras cosas, para las rutinas, para las cosas que tenés que hacer y demás, te quita atención, entonces no lo retenés.
Pero usted conoce cómo es el método para, un sencillo método, dicen, para memorizar cosas importantes. ¿Cómo es ese método?
O sea, yo lo que, a mí me da la sensación, no sé, yo no lo conocí el método, pero es un método muy... lógico y muy coherente, porque para poder retener uno tiene que tratar de prestar atención. Y no hace falta un método, sino que si vos probás que estás leyendo, por ejemplo, y prestás atención en lo que estás leyendo, es muy probable que te lo acuerdes. Ahora, si lo lees superficialmente, y es probable que tengas que leer la hoja de nuevo.
El método FOUR, ¿sí? Se escribe como cuatro, ¿no? FOUR.
Sí, como
claro, porque son cuatro puntos. La F de focalizar, la O de organizar, la U de entender, understand,
en inglés, understand.
Y la R de relacionar. Dice que hay que pasar por esos cuatro pasos el método este, ¿no? ¿Cómo sería?
Sí. Y claro, vos con un dato determinado, vos tenés que ayudar a la memoria con determinados mecanismos que te ayudan a fijar el conocimiento. Si vos analizás las cuatro letras, o sea, las cuatro palabras, todas tienen, digamos, la probabilidad o la tendencia a que vos fijes el conocimiento de varias maneras. O sea, no solamente de una manera, sino de varias, focalizando, reconociendo, relacionando, todas esas cosas te ayudan a fijar más el conocimiento.
Bien, bien, perfecto. ¿Algo más, doctora, que quiera recomendar y no me quiero olvidar de preguntárselo?
No, porque yo creo que, o sea, existe este método de Harvard y qué sé yo, pero en realidad es muy lógico. O sea, la manera, si vos vas a un neurólogo y le explicás...
No, pero más allá de Harvard, tiene razón, no nos vamos a dejar correr por Harvard. Yo voy a su consultorio y le digo, claro, doctora, entonces, ¿qué hago yo para memorizar un poco más?
Claro, entonces yo te voy a explicar sin siglas, te voy a explicar las cosas que tenés que hacer para retener un conocimiento. Claro.
Y también, doctora, es importante el sentido del humor, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo... A mí me pasa, por ejemplo, con mi mamá, que te quiere decir algo y se olvida, pero se lo toma con humor, porque si no, claro. ¿Viste cuando empezás a buscar la palabra y no te sale? O como decía la doctora, la serie terminaba, o el libro, o la película que vi. Bueno, en algún momento te tenés que tomar las cosas con humor.
Sí, dale. Caro Valverde le va a preguntar.
Sí, una pregunta que a lo mejor tendría que haber sido un poco el inicio, pero se me ocurrió ahora. ¿Qué es lo que determina que una persona tenga a lo mejor más memoria que otra? ¿Pasa por ejercicios mentales, modo de estudiar, genética?
No. Yo lo que creo es que hay personas que desde chiquitas, o sea, no han ejercitado ningún mecanismo ni nada por el estilo, desde chiquitas vos notás que tienen una memoria por encima de la media. Y hay otras personas, realmente, desde chiquitos, que no se acuerdan de nada. O sea, yo creo que hay una predisposición genética a tener más memoria y menos memoria que es independiente del entrenamiento.
Okay. O sea, sí, sí, viene de fábrica, viene de fábrica.
No es que uno practique, es que hay gente que tiene más memoria que otra.
Bien,
sí, es normal.
Y más allá de
que la inteligencia, hay gente más inteligente que otra.
¿De qué tipo de inteligencia hablamos?
Y bueno, hablamos de la inteligencia emocional y de la inteligencia racional. O sea, hay gente que es más inteligente. O sea, vos le haces un test de inteligencia y tiene más inteligencia que otra que tiene una inteligencia media.
Claro. Es el coeficiente intelectual, que no es lo mismo que la inteligencia emocional. ¿Eh?
Emocional, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Sí, es la inteligencia racional.
La última. ¿Cuáles son los tips que usted da, más allá de Harvard, entonces, si quiere ayudar a la gente para que esta entrevista tenga como propósito ayudar?
Yo lo que creo es que uno tiene que entrenar la memoria. O sea, sobre todo cuando tiene poca. Uno tiene que ejercitar el cómo adquirir el conocimiento para que ese conocimiento se retenga. Evidentemente, el entrenamiento ayuda.
¿Cómo entrena uno? ¿Con qué?
Y entrena, por ejemplo, hay gente que tiene muy poca memoria, entonces hay que leer, hay que hacer un resumen, hay que prolijar el resumen, o sea, hay que de alguna manera darle vueltas al conocimiento para que el conocimiento se fije.
Qué bueno, qué bueno. Aportar conocimiento, no dejar de aprender nunca, ¿no?
No, exactamente, no dejar de aprender.
Porque vio que a veces nos instalamos, ya los que tenemos alguna edad, y no sé, hemos estudiado distintas cosas y demás, creemos en algún lugar que ya sabemos. Y me parece que todo el tiempo estamos aprendiendo. Usted no, como neuróloga, no, yo como lo que fuera, ¿no?
Yo, no, por supuesto, uno siempre tiene cosas para aprender. Y la curiosidad es uno de los fenómenos más importantes que tiene el hombre. Yo
creo
que cuando se pierde la curiosidad, uno envejece.
¿Sí?
O sea, uno puede tener 80 años, pero si es curioso, está permanentemente investigando, aparte ahora que tenés la inteligencia artificial, tenés Google, tenés, o sea, vos estás permanentemente investigando qué significa tal cosa, qué pasaba en tal momento, entonces todo eso te va enriqueciendo.
¿Y qué le gusta a usted, Viviana, digamos, qué le gustaría o qué es lo que la subyuga a seguir aprendiendo, investigando? O...
Y bueno, yo estudio, siempre estudié desde que era chica y sigo estudiando. Yo soy una mina grande, pero yo sigo estudiando idioma, estudio arte, estudio literatura.
Qué lindo.
O sea, aparte de estudiar de lo que tiene que ver con mi profesión.
Claro.
Estudio. ¿Y a qué? Porque tengo curiosidad. Yo voy a algún lado y me gusta saber de qué se trata, la historia, o sea, y todo eso en este momento es muy fácil investigarlo.
Sí, sí. ¿Sabe qué? Ayer, y con esto la dejo, ¿no? Porque como sé que es una persona abierta y además curiosa, estaba leyendo que la serotonina, que es un neurotransmisor y también una hormona, ¿no? Tiene, no, la oxitocina tiene las doble función de hormona y neurotransmisor, ¿verdad?
Sí.
Se origina en gran parte, que yo pensé y creo que también la ciencia en los últimos años descubrió, que gran parte se origina en el tracto digestivo, no solamente en la cabeza.
Sí, sí, por supuesto, claro. Y la serotonina también es una... un neurotransmisor que es muy abundante en el aparato digestivo. Por eso dosar muchas veces esas sustancias, que por ahí en alguna época se puso de moda, era inútil, porque cuando vos dosás con una extracción de sangre, dosás la sustancia que hay en todo el cuerpo.
Claro.
Entonces vos no estás estudiando lo que hay en el cerebro, estudias lo que hay en todo el cuerpo, entonces no justifica demasiado saber qué nivel de serotonina o de oxitocina tenés, porque estás, o sea, porque son sustancias que tienen que ver con muchas funciones.
Qué bárbaro, ¿no? Que una de las principales hormonas de la felicidad y el bienestar tenga que estar en equilibrio entre la cabeza y el estómago o el tracto digestivo. Y una más, justo ayer hablábamos Tema dopamina, que la dopamina es más asociada al placer y a lo efímero, sí, desde mirar los, sí, teléfonos, qué sé yo. La dopamina, en el caso de la droga también genera un shot de dopamina, pero habíamos visto por allí que alguien decía que en el sistema de recompensa, es decir, cuando la persona que va a ingerir una droga o, sí, que tiene la adicción del tabaco, cuando está por hacer el ritual, ya se genera allí la dopamina. Y yo pensé, sí, que se generaba allí en la previa, pero también cuando hace el efecto, ¿no? Cuando uno está fumando propiamente dicho, cuando uno, digamos, no sé, se está drogando o tomando el trago propiamente dicho. Sí. ¿Usted conoce esto? ¿La dopamina funciona solo en la previa, en el sistema de recompensa, o también...?
Yo no sé si solo en la previa, pero que es muy importante, porque por eso te haces el trago.
Claro.
Por lo que vos sentís previamente, por el placer que te provoca el saber que vas a tomar un trago. Uh-huh. Por eso te lo haces, porque si no lo dejas pasar... O si haces otra cosa, ¿no?
Y se supone que cuando uno lo toma, ahí no se genera también, o se genera solamente en la previa, en la anticipación.
No, yo lo que creo es que también se genera cuando uno lo concreta, pero creo que es más importante, ajá, lo previo, es más importante lo previo, porque eso te lleva a entrar en la situación.
Qué bueno. Le agradezco muchísimo, Viviana, su generosa sapiencia compartida con nosotros. Muy amable.
Bueno, bárbaro. Bueno, Regio. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Viviana Sarabia, neuróloga, en la primera parte de este Nunca es Tarde, desde Radio Nacional para todos.